COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hola Euskadi, arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 7 de julio, San Fermín. Claro que sí, el primer encierro esta mañana, lo han vivido, lo han disfrutado, dos minutos y pico, ha estado bonito. Pero es una jornada que viene marcada por la puesta en marcha de la Real Sociedad. Ha sido en Anoeta. Con afición, claro que sí. Y con Imanol Alguacil estando un ratito majo con nuestro compañero Mauri Diáquez. Así que gracias a Imanol y por supuesto escucharemos a Mauri contarnos las sensaciones desde Anoeta en este primer día con una treintena aproximada de futbolistas. Iremos concretando con las dos caras nuevas, claro que sí, pero vamos a ir en orden. Que miren, el solete por aquí sí, la temperatura también y las playas, ¿cómo están? Vamos a buscarlo.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Arratsaldeon, Álvaro, pues sí, hoy día playero, hoy ambiente veraniego con buena mar, porque la temperatura del agua es agradable, está a 19 grados y además contamos con mayoría de banderas verdes, así que podremos aprovechar el chapuzón en las arenas, en Ereaga, Arribunaga, Moriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Aritxasu, Laidatxu, Ea, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. La marea está bajando, así que podremos pegarnos un chapuzón con marea baja hasta las 5 de la tarde, cuando está prevista la bajamar. Después, como sabes, irá subiendo. Eso sí, precaución por esas banderas amarillas que ya ondean en Gorrondatxe, en Baquio, en Toña, en San Antonio, en Laida, Laga y Ogueya. Y donde no podremos bañarnos será en la arena, en Barinatxe y en Arriatera Txabiribil, que mantiene su bandera roja.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Puesta de largo, pistoletazo de salida, arranca la pretemporada, todo como lo quieran llamar. A las 10:30 era la cita la que estaba marcada para que los jugadores de la Real, e Imanol Alguacil a la cabeza, apareciesen en Anoeta. Así ha sido, con el público cerquita. Luego ya se esconderán en Zubieta, como hace el Athletic en Lezama, como hacen todos en sus ciudades deportivas. Muchas caras nuevas, porque ahí estaban potrillos, que me van a rajar en Guipúzcoa al final. Potrillos en Guipúzcoa. Estaban las dos caras nuevas, estaba Momo, que ya saben, Mohamed Alicho, pues va a ser Momo. Estaba Brais Méndez, que se firmaba ya el contrato. No estaba Lobete, porque Lobete está por Vigo. Ahora se lo vamos a contar también. Y estaba Imanol Alguacil, que nos ha atendido. Le ha atendido a Mauri. Mira, nos contaban cómo llegan los jugadores, todos en condiciones.
Bueno, ya saben lo que hay. Y bueno, ellos son los primeros que quieren estar bien desde el primer día y bueno, y son conscientes de que en nada estamos ya compitiendo. Entonces, pues bueno, la verdad es que todos han venido muy bien y contentos.
Pues en un mes y una semana arranca la liga, ahí es nada, algunos antes todavía. Vamos a buscar cómo llega el Athletic al día de hoy.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamio Scarpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Viene en clave de mercado, como dicen los modernos. Unai Núñez está muy cerquita de firmar con el Celta de Vigo. Ya saben que no tiene cláusula de rescisión. Si llegan a un acuerdo, no tiene que entrar el juez. Si no hay acuerdo entre jugador y club, tendría que entrar el juez para poner el precio. Parece que eso se va a hacer. E incluso en el día de hoy, mañana. Esto ya verás, no se hacen hasta la semana que viene. Están muy cerquita. Y de concretarse, el Athletic iría por Hugo Guillamón, de Valencia. Nacido en Donosti, un par de añitos en la Concha, y se fue para Valencia. Así que puede fichar por el Athletic. Y no sé en cuánto tasaría el Valencia ese fichaje, porque tiene 80 millones de euros de cláusula y eso evidentemente no lo va a pagar el club rojiblanco. Así que vamos a tener un fin de semana movidito, seguro, en torno al mercado del Athletic. Y hay que decirles que la donostiarra no va a tener sanción, que ya se lo contábamos ayer en directo, y conoceremos también el nombre de los equipos que acompañarán a Bilbao Basket en la fase de grupos de la Champions. Todo esto en COPE más Euskadi. Vamos. 3 y media de la tarde, COPE más Euskadi, arratsaldeon, les saluda Álvaro Rubio, Dani Martínez hace que todo esto suene, el Tour que está en marcha, es increíble lo que está pasando en el Tour, usted mira la pantalla y ve a uno de amarillo haciendo auténticos espectáculos, pues es Wout van Aert que hoy, siendo líder, está escapado, es verdad que la fuga seguramente la van a tirar abajo, que quedan 60 kilómetros para llegar a meta y que la diferencia es de 2, pero sorprende ver al líder tirando de esa forma. Ya ven lo que pasó ayer con Nadal, les contamos en directo lo que pasó con la Donostiarra, les contamos en directo la última hora futbolística, la buscamos. Y la última hora está en el mercado. Puede estar en Vigo porque allí está Lobete, jugador de la Real Sociedad. Puede estar en Vigo porque allí puede ir a parar Unai Núñez, que ya saben, el año pasado cuarto central, pidió salir, no tiene cláusula de rescisión. La actualidad pasa porque la Real ha vuelto al entrenamiento en el día de hoy. Primer entrenamiento y ha sido una noeta. Donosti, Mauri, ya que cerracha el León.
Hola Álvaro, arratsaldeón.
Me han dicho que te ha atendido Imanol y que si no te atiende le habías puesto un lazo al cuello y te había atendido.
Ah, oro puro, vamos a ver.
Qué maravilla, acercarte y que hable.
Es que vamos a ver, Álvaro, yo le conozco a Imanol desde que aquel chavalito de Orio se presentó a entrenar en Zubieta el primer día, desde que era un niño con aquellas bolsas Adidas viejas. O sea, que entonces no es como ahora, que te llevaba tu papi a Zubieta o venían en taxi, ¿no? Aquel Imanol se le curraba el autobús de Zubieta andando de la Sarte a Zubieta. No, han cambiado mucho los tiempos. Pues a Imanol le tengo tal estima porque ha venido de donde ha venido, de una familia súper humilde, y me encanta cómo está triunfando como entrenador de la Real Sociedad. Y por tanto, fíjate, Álvaro, hoy Imanol ha atendido, ha firmado camisetas, calcetines, de todo, selfies, o sea, no paraba, venía uno, venía otro, había mucha gente de la Donosticab, equipos extranjeros, especialmente franceses.
Tengo un amigo, Mauri, de Miami, que ha venido solo para que su hijo juegue la Donosti Cup.
No, impresionante, impresionante. Pero es que, Álvaro, es que se ha tirado 50 minutos de reloj atendiendo selfies, autógrafos. Y he dicho, Imanol, vamos a ver, como vengas a donde nosotros y nos digas que no hablas, entonces ya sí que te machaco los hígados. Entonces hemos ido a donde él y efectivamente, Imanol es una persona normal. No sé si habrá sentado esto muy bien al departamento.
Te iba a preguntar, que si no te habían llamado todavía.
Este canutazo que se dice en el argot, pues
no,
yo no creo, no,
no
creo.
Llamado, ¿no? De momento
al acabar ha comentado, me va a caer gorda, pero él sabe que no. Él sabe que no porque en este momento, Imanol en este momento es el sheriff. Con Roberto Olave, que está por encima de él, de acuerdo, pero a este nivel Imanol hace exactamente lo que le da la gana. Puede atender a quien quiera y cuando quiera. Y nos ha dado un canutazo delicioso. Yo le he abordado y le he dicho, Imanol, solo un par de preguntas, solo un par de preguntas. Y solo ha estado 7 minutos, tú calcula.
Bueno, oye, pues
eso al final ha dicho, me va a caer gorda, pero él sabe que no le va a caer gorda. Bueno, te voy a intentar ser muy sucinto,
vale.
Álvaro. He contado 33 jugadores en la foto, que por cierto, he estado pisando el césped de Anoeta. Que se me han salido pues los hígados de la emoción. He estado pisando el césped de Anoeta durante el tiempo que quisiera necesario, al igual que mis compañeros. Te cuento, he llegado a contar hasta 33 jugadores, los de primera plantilla, 10 canteranos, 3 de vuelta de cesiones, Bautista, Sañán y Merkelaz. Hay que ver, Álvaro, cómo está Merkelaz todavía con muletas.
Qué mala suerte, macho.
Ha sido operado recientemente de la rótula después de su cruzado. La imagen de Merkelanz era patética, todavía con muletas. Estaban los dos refuerzos, Bryce y Momo Cho. Estaba Oyarzabal en la foto, pero luego se ha retirado. Estaban Barrene y Carlos Fernández. Han entrenado y con total normalidad, venían de lesiones muy graves, pero Imanol nos ha dicho que Barrene va a llevar un plan especial, Y no estaban ni Isaac ni Ryan, porque habían sido jugadores que habían disputado partidos internacionales. Pues Isaac, la Copa de las Naciones, y Ryan, esa clasificación para el Mundial, sí, finalmente exitosa, con aquella tanda de penaltis, sí, que fue curiosa.
Esperpéntica fue, Mauri.
Le quitó de la tanda de penaltis a Ryan, y luego el portero, el payasete este, sí, resulta que le dio la gloria a Australia. O sea, por eso estos dos tienen permiso más amplio, tanto Isaac como Ryan, y se espera, si no para la próxima semana, para la siguiente, que será presentado Momo Cho, Mohamed Alicho. Y te voy a decir una cosa, Álvaro, no es que empiece ya, como se suele decir, a ponerme cachondo, porque yo, cierto es que me pongo cachondo bastante fácil, pero este chico con 18 años, Álvaro, es un monstruo. Sí. Le he estado mirando los rondos muy cerquita, como estaba a pie de césped, sí, y me tocaba el rondo en un momento muy cerca. Mira, es una potencia en el rondo, tiene unos gemelos. O sea, así como Isaac es más fideo, claro, tiene una complexión muscular mucho más fina, sus músculos. Mira, tiene unos pedazos gemelos, Cho, para tener 18 años, que me ha dejado flipado. En estas carreras explosivas, en estas series, iba como un tiro, y vamos a ver si estamos, Álvaro, lo que comentábamos ya días atrás, si estamos ante otro Mirlo Blanco. O sea, el primer Mirlo Blanco fue Alexander Isak, 7 millones, no, al final fueron ya, porque luego le compramos esa opción al Dortmund, al final fueron por encima de 12, creo, pero vamos a ver, Cho ha costado 14, pero es una inversión que sabes que o te sale rana como Sañán, que salió rana, sí, o sales, como se suele decir, Álvaro, es un
puerta
fichaje
grande
de
o enfermería.
Eso es, tú claro, sabes de toros, claro, y es puerta grande o enfermería. Es el típico fichaje, vale, viene del Angers, un equipo que acabó sexto por la cola en Francia, que con todos los tiburones que hay en Europa, ojeadores, tal, el quien más, quien menos pueda decir, claro, y no se ha fijado el Borussia Dortmund en Cho, y no se ha fijado el City, y no se ha fijado el Ajax, ¿no? Pues se ha fijado la Real, ha puesto 14 kilos por Mohamed Ali Cho, y vamos a ver si esta vez Roberto Olave, pues hace... sale a hombros con esta apuesta fuerte, una apuesta muy fuerte, 14 kilos por Mohamed Ali Cho. Y si te parece, Álvaro, vale, escuchamos sí, ya a Imanol. Escuchamos ya a Imanol, porque ya sabes que a la gente lo que le interesa, pues ha hablado del proyecto, del futuro, que son 3 años en Europa, hemos puesto el listón muy alto sobre su contrato y tal, pero a la gente, ¿qué quiere? Los refuerzos. La gente quiere ver caras nuevas, y han venido Momo Cho y Bryce Méndez. Así hablaba Imanol de los dos.
Y si los hemos fichado es porque son buenos. La verdad es que contento con las 2 incorporaciones que hemos hecho. La verdad es que, bueno, ya conocéis a Bryce. Creo que, bueno, es un jugador que se va a adaptar muy rápido, bien, porque, bueno, la manera que tienen también de jugar en el Celta no es muy diferente a la nuestra. Y es un jugador que va a dar rendimiento desde el día 1.
Bueno, se está hablando que el Real está echando la casa por la ventana, que está gastando mucho. Un equipo grande tiene que gastarse la pasta, ¿no? Así de claro.
Bueno, pero ya éramos grandes, ¿no? Antes de que vinieran estos dos. Entonces, bueno, es seguir siendo más competitivos si cabe, ¿no? Entonces, mientras haya, si hay oportunidades y hay opciones, ¿por qué no vamos a mejorar, no? Es lo que queremos. Sabéis y sois conscientes también de que las semanas con Europa, Copa, son muy exigentes y queremos tener la mejor plantilla competitiva, la más competitiva posible.
Bueno, pues está bien que Imanol casi asegure que Bryce Méndez va a ser rendimiento inmediato, sí, desde el minuto uno, que no es otra que la filosofía de la sociedad. Álvaro, siempre hemos dicho, jugador que viene aquí de fuera tiene que marcar diferencias desde el minuto uno, nada de periodos, correcto, de adaptación, no sé qué, el idioma, nada. O sea, jugador extranjero que viene
a rendir,
o no vasco, español, tiene que rendir desde el minuto uno. Y como no me había dicho nada Imanol sobre Cho, yo le he especificado que a mí me ha parecido una bestia ya este primer día, y así contestaba Imanol.
Sí, bueno, ya lo habéis visto, evidentemente es una de las uno de sus características, ¿no? La potencia, la fuerza, pero luego es verdad que para ser lo jovencito que es un jugador que se adapta muy bien, que entiende muy bien el fútbol y que nos puede dar cosas interesantes.
Bueno, y otra cosa que preocupa a la afición de la Real, Álvaro, es Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal se rompió el cruzado entrenando un 24 de marzo, han pasado los meses, cuenta los dedos, y pues puede llegar en noviembre, puede llegar en octubre, porque es otra bestia en forma de voluntades, y la pregunta era clara a Imanol. ¿Cómo va Mikel, Imanol?
Bien, pues, sabéis que ese tipo de lesiones, bueno, son complejas, y sobre todo los primeros meses evolucionan muy bien, luego habrá que ver, ¿no? Pero está claro que bueno, que todavía le queda tiempo. Hay que ser precavidos porque la lesión ha sido seria, es severa, y bueno, y queremos a un Mikel Oyarzabal que cuando vuelva para muchos años.
Pues esperemos que sea cuanto antes. Está claro que el Mundial se lo pierde. Y lo último que le hemos inquirido a Imanol ha sido sobre el tema de su renovación. Te lo digo, Álvaro, porque al acabar la temporada hubo una pequeña movida,
sí,
de si a Imanol se le había ofrecido un despacho para que entre Xavi Alonso. Digamos que eso, por supuesto, lo desmintieron todos los agentes. Y digamos que hubo...
Uy, Mauri, sí. A ver, que has bajado el volumen del micrófono.
Álvaro, ¿me escuchas ahora?
Tienes que subírtelo un poco más, que estás un poco bajo, Mauri.
Sí, Álvaro, ¿me escuchas?
Muy lejos. Vamos a intentar rehacer esa llamada. Mira, vamos a tirarla y mientras voy saludando a nuestro compañero en Noticias de Guipúzcoa, que ha estado por allí cerca también. Miquel Recalde, Arratsaldeón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú eres también fácil de ponerte cachondo y perdona que te entre así. Me ha dicho Mauri que viendo de cerca, no sé si la has escuchado, Alicho, se pone cachondo. Dice, pero es que yo me pongo cachondo muy fácil. ¿A ti también te gusta mucho?
Yo soy fácil. En verdad, casi todos los hinchas, todos los forofos de hinchas de futboleros somos muy facilones. Y con los fichajes más. O sea, el primer día te parecen todos, uy, qué buena pinta, uy, qué control, uy, qué, cómo le pega con la derecha. Bueno, hay que verlos, ¿no? Pero sí que desde luego son futbolistas que tienen buena pinta, ¿no? Más que nada por a Brais le conocemos mucho más y es un muy, muy, muy buen futbolista, de los mejores de su generación. Y Alicho, pues sinceramente yo no le conocía, porque a Alan Jess no suelo seguirle, porque entonces ya me echarían de mi casa. Pero sí que las referencias que tenemos son muy buenas. Es joven, ¿eh? También hay
sí,
que
sí, sí, claro, hay que tener calma. Lo que está claro, Mikel, es que la Real apuesta fuerte económicamente este verano, ¿eh?
Sí, yo creo que es un poco la consecuencia de ir 3 años seguidos a Europa, sí. No hay más. Es que eso al final te permite pasar de estar en la zona intermedia de la clasificación a de repente fichar probablemente el mejor activo que tiene el Celta actualmente, ¿no? Sí. Que era Brais Méndez. Entonces, sí, Iago Aspas, por supuesto, sí, claro. Es la gran estrella del Celta, pero igual el mejor activo porque con 25 años internacional... pues quizás hace 4 años era una cosa implanteable, ¿no? Porque el Celta no estaba muy muy por debajo del nivel de la Real. Entonces, pues es lo que pasa, que al final pues vas ingresando dinero y eso que la Real ha tenido el hándicap de invertir muchísimo dinero en el tema del estadio, ¿no? La remodelación que ha tenido que pagarla casi toda, casi la totalidad de la misma de su bolsillo. Entonces, pues bueno, la verdad es que la gestión económica está siendo muy buena, en eso no nos podemos quejar, y la consecuencia es que la Real ahora pues ha subido un plus, sobre todo en lo que es los precios de las inversiones, ¿no? Ahora ya se puede afrontar gastos de, pues eso, entre 10-15 millones sin despeinarse, ¿no?
Estamos teniendo problemas con la técnica de Mauri, así que te sigo preguntándole. Decía ayer a él si la Real lo cerrará así o va a necesitar el típico 999. Lo que pasa que, claro, te has gastado aproximadamente 25 kilos. Ir ahora por una apuesta segura en la delantera por menos de 20 es complicado, ¿eh? O sea, ya va a ser una apuesta más arriesgada si vas a por un 9 si no llega a Sorloth.
A mí me parece que lo de Sorloth está muy complicado y lo de Sorloth era una operación pues que serían unos 15 millones seguros a pagar al Leipzig y luego te vas pues eso, unos 25 millones pues la totalidad de la operación. Yo creo sinceramente que van a esperar un poco porque van a esperar a ver cómo empieza Carlos también y a ver cómo empieza a jugar el equipo y esos dos esquemas que ahora han enriquecido un poco, ¿no? Sus principios y Manol, ¿no? Sí. Porque eran 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 y al final de la temporada, pues un poco con la lesión de Mikel Oyarzabal pasó a jugar con un rombo, con un 4-4-2 y bueno, yo me parece que si viene un delantero centro, si al final viene, y en el hipotético caso de que venga, creo que será bajo la misma fórmula que el año pasado Sorloth, o sea, una cesión. Al final ya sabes que lo que cuesta hoy en el mercado es el gol.
Es que es por eso te digo, claro, ya has hecho una apuesta muy grande con Alicho y con Brais, claro. Y joder, otra apuesta grande, ya a mí ya me sorprendería la Real, diría, coño, a ver si esto es como el Barça, esto que no pagan a nadie.
Claro, es que no hay más que ver a Atleti, ¿no? Es que a Atleti, claro, es que al final, ¿qué es lo que más le cuesta a Atleti?
Claro,
y no pues sacar un delantero centro, claro. Es que, y mira que aquí estamos aquí, Karikaburu, y yo sí, Karikaburu. Está en las puertas del primer equipo y fíjate todavía el camino que le queda por recorrer, ¿no? Pues ¿Por qué? Porque es lo más caro, es lo más difícil y desde luego si sales al mercado y quieres fichar un delantero centro, pues quizás la Real en el momento que lo haga probablemente sea cuando haya vendido a Alexander Isak, ¿no? Sinceramente este año no va a ser.
No, está claro, porque después de haber hecho 5 goles, también te digo, claro, también es raro...
Sería un error por parte de la Real, o sea, es que no...
También me sorprendería que Isak se vuelva a marcar otro año de 5 goles, porque entiendo que tampoco es lo normal, joder, según juega la Real y lo que genera, supongo que habrá sido una rachita. Te hago la penúltima, Mikel, ¿te sorprende que Lobete esté en Vigo? Lo que esté bueno, ahí, quiero decir, o sea, me sorprende que el Celta apueste por un chaval que tiene 15 minutos en primera división, por hablar.
Bueno, 15 minutos, ¿no? Ha metido dos goles este año, ¿eh?
Sí, bueno, joder, pero quiero decir que has trincado 14 millones
sí,
de euros.
Sí, bueno, y no dejas
pero mira, sí, tienes a Brais Méndez que se ha ido, a Yago Aspas con su edad, a Denis Suárez apartado, a Santi Mina, que yo creo que no va a volver a jugar al fútbol en la Liga Española. Me sorprende que la apuesta del Celta, trincando ese dinero, vaya a ser la del Obete.
No, yo creo que será una apuesta menor del Celta, ¿no? Pero te voy a decir otra cosa, que las últimas semanas no hemos parado de leer noticias que el Villarreal tiene que vender, que el Sevilla tiene que vender, que el Atlético de Madrid y que el Celta tiene que vender. O sea, no es que tenga que vender a sus mejores activos, los tiene que vender para sobrevivir, o sea, no para planificar y traer a tres jugadores. No, con ese dinero tienen que pagar deudas. Entonces, yo creo que el Celta, a partir de ahora, a ver cómo planifica la temporada. Y Lobete, pues oye, Lobete hace dos temporadas fue clave en el ascenso del filial, con una progresión jugando en banda y delantero, y el año pasado, desgraciadamente, segunda división, pues pinchó, no estuvo fino y de cara a portería, pero bueno, oye, todavía tiene, es internacional sub-21, te quiero decir que esto no es Armenia, ¿no? Que con la selección española sub-21 juegan jugadores que con mucho margen de mejora y con mucha proyección.
No, que está complicado, y si no, que se lo digan, mira, Iñaki Williams por aquí, ¿eh? Internacional sub-21 sí, sí, toda la vida y una vez, y al final acaba jugando con gana.
Bueno, Nico Williams me parece mejor que lo vete, desde luego.
Sí, Nico, lo que pasa es que, mira, lo vete ya ha marcado goles en primera, Nico todavía
sí,
no.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que estamos hablando de un futbolista que va a llegar más arriba que lo vete.
No, Nico lleva buena madera, la verdad es que sí.
Sí.
Mikel, algo que no quieras contar, porque con Mauri me parece que va a ser imposible, nos está traicionando hoy. Contar, quiero decir, y es la última que te pregunto, porque es la parte social que a mí me importa mucho en las pretemporadas, y es algo que hemos criticado yo aquí en Bilbao y Mauri ahí en Donosti.
Ah, sí,
esto de que
sí,
se estrene hoy con público y que mañana se escondan cuando los chavales podrían ir a ver a sus ídolos durante un mes, me parece tremendamente lamentable.
Yo soy de la resistencia total, o sea, he denunciado por activa y por pasiva y sobre todo que las cercanías de Zubieta se hayan convertido ya en la famosa rotonda de Valdebebas,
es que no
vemos en los informativos, o sea, y eso, pues si desde luego, si de verdad en la esencia de lo que son la Real y el Atleti, en su esencia nos queremos sentir o diferenciar un poco de lo que son el resto de clubes, de todo el fútbol, negocio y todo eso, eso tiene que perdurar, o sea, perdurar, y el aficionado tiene que tener un protagonismo, o sea, diario en la actividad del equipo, y eso la única manera que se puede lograr es que se abran las puertas. Yo no digo que se puedan, que se abran todas. Hoy en día
al menos
es muy complicado.
En pretemporada y un par de días a la semana.
En pretemporada, o sea, bastante. Un día que sobre todo cosas de balón. O sea, tú sabes que no vas a... Hombre, que el día que les vas a exprimir muchísimo y te van a estar con la lengua afuera y con las manos en las rodillas, hay un día, eso pues lo puedo llegar a entender. Pero sobre todo, y durante la temporada, al menos
vale,
una vez cada dos semanas, que tampoco pide, estamos pidiendo una vez cada dos semanas de entrenamiento.
Sí, 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 sí.
Yo creo que, y me consta que la Real lo
ahí
está,
bien,
lo está estudiando, ¿eh?
Mauri, ya te oímos por ahí, ¿eh? Ya le he hecho una entrevista tremenda.
Vale, vale.
Le he hecho una entrevista tremenda.
No, la he escuchado, perfecto.
¿No?
A mí que le he escuchado perfecto. Yo tenía retorno, pero no sé qué movida ha habido aquí.
Bueno,
de,
no pasa nada. Pues ¿me ha faltado algo por sacar, Mauri?
Sí, sí, bueno, lo más importante del día ha sido que Mauri ha conseguido una entrevista,
bueno, claro,
con Imanol y ha puesto en evidencia al Departamento de Comunicación de la Real que es que Imanol no habla con nosotros no porque él no quiera, sino porque no le deja.
Claro,
o sea,
claro,
que esa es otra cosa, que es, vamos, para ir dándose cabezazos por la pared.
Lo primero que le he preguntado a Mauri es, ¿todavía no te han reñido? Dicen, no, de momento nadie me ha dicho nada. Pues
sí, pues a mí ya me han dejado caer una puguita y yo le he dicho, mira, si tienes fotografías, pide el bar porque había un ausente. Yo me había ido porque tenía que recoger el coche del taller, que si no me quedé, o sea, se cerraba la una y no lo cogía.
Ya. No, el tema ya te he dicho, Mikel. Después de los 7 minutos, Imanol se ha despedido diciéndonos, me va a caer gorda. Y él sabe que no le va a caer gorda. Porque Imanol en este momento es como Vicente Fernández, es el rey en este momento, Imanol. Y punto. Y si se enfadan, pues que se enfaden.
Bueno,
pues
pero es el rey, ¿por qué, Mauri? Por la exhibición, por cosas como la exhibición,
claro,
que hemos visto hoy. Aparte de los resultados deportivos, que son intachables y indiscutibles.
Increíble.
Es que hoy ha cogido y ha pasado por la banda de Anoeta. Firmando pues de todo tipo de, o sea, banderines, los otros, botas, zapatillas,
sí, selfie,
en el pecho,
selfie,
en el no sé qué, selfie por aquí, selfie por allá.
Nah, es una máquina.
O sea, a todos, hasta el último, algunos repetía 3 veces, le daba igual. O sea,
es una máquina.
Sí, pero Mikel, él se ha dado cuenta perfectamente que estábamos ahí un grupo de periodistas, que estábamos 50 minutos esperándole. Y él sabía que luego no podía decirnos que no.
Claro, claro.
Sí. Él es muy listo también, porque actúa de manera lógica y con sentido común.
¿Qué es lo que falta hoy día en el fútbol? Miquel, que mil gracias como siempre. Un abrazo grande.
Nada. Un abrazo a Miquel. Todos. Muchas gracias, Mauri.
Bueno, gracias, Miquel. ¿Podemos escuchar el corte de Imanol sobre su futuro? Entonces, Álvaro, no lo habíamos metido, ¿no?
Yo creo que había sonado, ¿no? No,
pues no, es que es cuando se me ha cortado.
Vale, pues dispara.
Cuando le tiraba la lengua por el tema de su contrato y su futuro y demás.
Dispara.
Eso me lo tendré que ganar. Lo que sí está claro es que vengo, bueno, te puedes imaginar, después de 3 años como los que hemos conseguido, quiero un cuarto igual de exitoso. Entonces, bueno, como te he dicho, lo del contrato es secundario, me lo tengo que ganar semana a semana, como se lo ganan los jugadores, así que bueno, no va a haber ningún problema.
Bah, pues ya está, o sea, blanco bueno, y en botella, ¿no, Mauri?
Pues sí, totalmente. Pero es que ya te digo que al final de liga hubo una movida de que si Manolo, oye, igual a lo mejor, como ya has dejado el listón muy alto, 3 años seguidos
déjalo
en Europa,
ahí,
a lo mejor igual te quieres ir a un despacho y tal, no sé qué. Y Manolo, pues evidentemente, si esto fue así, todavía me estoy viendo la cara de carcajada de Manolo. Pues oye, que algo hubo al acabar la liga, que nos han desmentido por activa y por pasiva, pero es evidente que algo hubo.
Coño,
y Manol, como se ha dicho, si es verdad lo que se ha dicho, que por él no sigue Yanusay, que era uno de los hombres pues que había hecho una buena temporada, estaba querido por la afición, pero Imanol le dijo, Yanu, no vas a ser importante, conmigo vas a jugar poco. Si es verdad lo que se dijo, de que por Imanol no está hoy Yanusay en la Real Sociedad, es que Imanol manda muchísimo en la Real.
Pues en un minuto les cuento lo del Athletic. El Celta quiere a Unai Núñez y si esto se hace, que se va a hacer. El Athletic intentaría el fichaje de Guillamón, que eso es más complicado porque habría que negociar con el Valencia. Lo que pasa es que el Valencia necesita dinero. Así que esto es lo que hay ahora mismo, a las 15:51. Cuando haya más, les contaremos más. Nos vamos al Tour de Francia.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horchata. Chata, ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo, el combustible, por ejemplo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En Segurma sabemos que escoger la alarma para tu hogar o tu negocio es una decisión importante. Por eso, te lo ponemos fácil. Contacta con la empresa de seguridad mejor valorada por sus clientes. Llama al 940 2010 o infórmate en segurma.com.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarices, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarices en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarices, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
¿Conoces el barco Atila? Esta joya del patrimonio marítimo vasco ya ha empezado su temporada de viajes de aventura y tú puedes apuntarte. Viajes de 1 o 2 semanas por la costa del mar Cantábrico y por otros países de Europa, en los que tú llevas el timón y despliegas las velas. ¿Aceptas el reto? Reserva tu viaje hoy mismo en barcoatila.org.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sintonía de ciclismo, la sintonía de la cadena COPE. Yo cada vez que levanto la vista y veo la tele, veo a uno vestido de amarillo haciendo el salvaje. David López, ciclista, arratsaldeon, buenas tardes.
Muy buenas.
Ahí está. ¿A ti también te parece que es un salvaje el Van Aert este? Madre de Dios.
Sí, la verdad es que está haciendo mucho por el espectáculo en este Tour y porque la primera semana no sea tan aburrida como suele ser habitualmente, ¿no? También sí. El recorrido, pues bueno, le está echando una mano, pero la verdad que está corriendo por libre bastante.
Mauri, a ti te está molando esto, ¿no?
A mí me impresionan sobre todo tres hombres. Fíjate que yo era de Roglic, que dije, joder, este tío que ha empezado en el ciclismo a los 30 años, que si viene del esquí, me impresionaba Roglic, pero ahora mismo tengo... Bueno, perdona, mi ídolo total no está en el Tour, que es Remco Evenepoel. O sea, Remco Evenepoel es mi ídolo absoluto, es como un caballo de carreras que tú desde pequeñito lo sigues y cuando ves que poco a poco va ganando cosas con esa caída que tuvo, que le perjudicó mucho... O sea, yo me he hecho ídolo de Remco Evenepoel, pero... Cuando no está Remco Evenepoel, para mí hay tres super monstruos, que son Pogacar, Van der Poel y Van Aert. O sea, yo con esos tres tíos estoy alucinado.
David, lo de está siendo un poquito raro y la mala suerte de Roglic está siendo tremenda en el Tour,
Sí, la verdad que ha sido mala suerte, ¿no? Tanto en el pasado como este, pues bueno, se ha encontrado con caídas donde tampoco lo ha forzado él y ha estado justo en el sitio que no debía estar, ¿no? Ha sido mucha mala suerte. Además, el equipo está haciendo un esfuerzo extra por llevarle siempre ahí bien colocado y mira, pues a la mínima se encuentra con que se le están escapando muchos tours que podría estar disputando, ¿no?
¿Tú crees, David, que cuando planifican este tour, este recorrido, crees que en sus mejores ideas iba a romper así las cinco primeras etapas?
Bueno, cuando pones el pavé ya sabes que te arriesgas a eso, ¿no? Pero al final también, pues un Tour de Francia son 3 semanas y buscan el corredor más completo, ¿no? Y está bien que busquen un poco de todo, ¿no? Finales en alto, finales que acaban bajando un puerto, etapas complicadas, incluso el pavé me parece que es un ingrediente pues bastante interesante, ¿no? Ayer se ha visto que, por ejemplo, si sale un día sin lluvia, pues tampoco hace grandes, grandes diferencias entre los favoritos, ¿no? Más o menos ha llegado un grupo ahí grande y, bueno, pues los que han tenido averías o caídas o demás sí que están un poco más descolgados, ¿no? Pero en condiciones normales, pues tampoco es una etapa tan decisiva.
Sí, Álvaro, dale. Yo lo quería espetar a David. David, buenas tardes. Vamos a ver, Rubén Berasategui me ha mandado, Rubén, que para mí es una de las biblias del ciclismo. Tenemos un compañero, colaborador, David, de que habla de ciclismo subiendo montes. Hace poco estuvo en Bulgaria y me dijo que había unas montañas cojonudas en Bulgaria. Me ha mandado un audio, David, hoy, Rubén Berasategui, nada más amanecer, que me ha dicho, mira, Mauri, lo que he visto ayer de Pogacar hacía muchísimos años que no pasaba. O sea, ¿estás de acuerdo, David?
Sí, porque al final también últimamente pues se corre mucho en equipo, ¿no? Y la colocación es mucho eso. Entonces también, bueno, pero también cuando eres muy poco el capo del Tour, pues te respetan un poco más, ¿no? Entonces la entrada a los tramos y demás seguramente lo ha tenido un poco más fácil que lo demás. Pero desde luego con el peso que tiene y con el factor riesgo, que tampoco querrá arriesgar más de la cuenta porque hay otras etapas que son más habituales para él, pues estar ahí delante en cada tramo y luego pues ser capaz de seguir a Stuyvesant, que es uno de los mejores corredores del mundo en pavé, ¿no? Pues estar a ese nivel, desde luego, demuestra que su estado de forma y su mentalidad pues es ganador al 100%, ¿no? Claro que es un fenómeno, como se han visto pocos, y que no solo espera a los puertos para atacar, sino que en cuanto ve la ocasión, pues cualquier terreno le vale para moverse, es un corredor valiente y está marcando una época en cuanto a que pues está cambiando la forma de correr de mucha gente.
¿Crees que Van Aert tiene alguna chance o sinceramente va a ir todo con Vinegar?
Bueno, al final es un corredor que no ha corrido tampoco en categorías inferiores en carretera ni nada, ¿no? Viene del ciclocross, que es un deporte muy individual y al final tiene esa mentalidad. Y encima, si tiene las piernas que está demostrando, pues es muy difícil atarle, ¿no? Al final, pues sí que le tienes ahí como gregario para determinadas etapas, pero bueno, es un corredor que está corriendo mucho por libre y, no sé, a mí me está sorprendiendo, ¿no? Que un equipo que viene a hacer la general, ya vimos también el año pasado, pero bueno, la verdad que a mí me está sorprendiendo más las fuerzas que está gastando y no sé si lo echará en falta y tampoco sé el ambiente en el equipo cómo lo tendrá, porque claro, con dos líderes que vienen a ganar el Tour, de ver a un gregario gastar así tantas fuerzas y con ese nivel de exhibiciones y luego te está fallando un poco. En ayer mismo también, por ejemplo, no debería haber estado tan atrás, ¿no?
Correcto.
Hacía falta para el equipo que estuviese delante. Y él dijo luego que, bueno, que es que como había mucho peligro, pues se fue un poco para atrás. Joder, pues para esos momentos estás en el equipo, ¿no? Claro. Para cuando hay peligro en el pavé, que tienes esa experiencia y esa capacidad, echar una mano, ¿no? Y al final demostró pues que corre un poco pensando también en sus posibilidades y en su lucimiento personal.
Veremos a ver cómo acaba lo de hoy. David, te pegaremos un toque antes de que se acabe este Tour, ¿eh? Un abrazo
muy
grande.
Muy bien, encantado, gracias.
Un abrazo. Mauri, mañana hablamos
sí,
con
Álvaro, recordad, se sí, ha tomado dale, la revancha de Escurdia. se ha tomado la revancha Ezcurdia de la final manomanista. Ya sé que no tiene nada que ver, 4.5 Navarro, Ezcurdia 22, Lasso 15, en una gran final matinal hoy en el Labrit, y que repite función, porque también hay pelota por la noche.
Perdóname que me lo habías contado y a mí se me había ido el santo al cielo.
No pasa nada.
Ahí va la pelota. Mañana más, Mauri, un abrazo.
A ti.
Gracias a Daniel Martínez por hacer que todo esto haya sonado y siga sonando. Pasen buena tarde. Adiós.